situation on the mountain has greatly improved. We broke the ISIL siege of Mount Sinjar.
El presidente Obama anuncia la ruptura del cerco en el Monte Sinjar.
No nos parece que el cierre de la frontera sea...
Surgen discrepancias entre los gobiernos de Venezuela y Colombia en torno al cierre de la frontera.
I'm announcing that the Missouri Highway Patrol, under the supervision of Captain Ron Johnson...
Y el gobernador de Missouri decide entregar custodia de Ferguson a la patrulla de caminos.
Y ahora, desde Washington... con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Estados Unidos logró romper el cerco que mantenían los extremistas islámicos en la montaña de Sinjar, pero los ataques aéreos continuarán en Irak, afirmó el presidente Barack Obama. En un mensaje desde la isla Martha's Vineyard, el mandatario indicó que las operaciones estadounidenses ayudaron a miles de civiles a bajar y a huir de la montaña y agregó que posiblemente ya no sean necesarios más envíos aéreos de agua y alimentos.
So the bottom line is that the situation on the mountain has greatly improved.
Hasta ahora el resultado es que la situación en la montaña ha mejorado considerablemente y los estadounidenses deben sentirse orgullosos de nuestros esfuerzos porque gracias a la preparación y profesionalismo de nuestro personal militar y a la generosidad de nuestro pueblo, logramos romper el cerco del EWIL en el Monte Sinjar. Ayudamos a personas vulnerables a llegar a lugares seguros y a salvar muchas vidas inocentes. El mandatario estadounidense agregó que debido a estos esfuerzos, se anticipa que ya no haga falta una operación para evacuar gente de la montaña y que es improbable que sea necesario continuar con el lanzamiento de ayuda humanitaria desde el aire por parte de las Fuerzas Armadas y que la mayoría del personal militar que realizó esa evaluación saldrá de Irak en los próximos días. Obama celebró lo que calificó como el éxito de la ayuda humanitaria en Irak, pero advirtió que los iraquíes siguen siendo víctimas de la campaña de terror del EWIL en todo el país.
The situation remains dire for Iraqis subject to ISIL's terror throughout the country.
La situación continúa difícil para los iraquíes sujetos al terrorismo del EWIL, y eso incluye minorías como los yazidis, los cristianos, muchos sunitas, chiitas y kurdos. Cooperemos con nuestros socios internacionales para proveer ayuda humanitaria a aquellos que están sufriendo en el norte de Irak. Por otro lado, el primer ministro saliente de Irak, Nuri al-Maliki, decidió dimitir y reconocer a Haider al-Abadi como su sucesor en el cargo, facilitando así la formación de un nuevo gobierno que ponga fin a la crisis política. El presidente Obama manifestó su punto de vista al respecto.
Tal
vez lo más importante es que estamos pidiendo a los iraquíes que se unan y giren la marea contra el Estado Islámico de Irak y el Levante, el EWIL, sobre todo aprovechando la extraordinaria oportunidad de formar un nuevo gobierno inclusivo bajo liderazgo del primer ministro designado Haider al-Abadi. El primer ministro saliente Nuri al-Maliki habría accedido a no llevar a cabo acciones legales contra la designación de al-Abadi como su sucesor, realizada el pasado lunes por el presidente iraquí, siguiendo las medidas que están contempladas en la Constitución de Irak. Una nueva discrepancia parece aflorar entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, a pesar de que las autoridades venezolanas aseguran que la restricción del paso fronterizo entre ambas naciones fue acordada por los dos mandatarios, la canciller colombiana María Ángela Holguín desmintió tal información y expresó su inconformidad.
Luego de la decisión implementada por el gobierno de Venezuela de cerrar la frontera con Colombia durante las noches para combatir el contrabando de productos, la canciller de la Nación Neogranadina, María Ángela Holguín, aseguró que la decisión fue tomada de manera unilateral por el gobierno de Caracas y no consensuada entre los dignatarios.
No nos parece que el cierre de la frontera sea la medida que va a controlar el contrabando. El contrabando se tiene que controlar por otras medidas, medidas internas.
Por su parte, el gobierno venezolano, durante la primera reunión de trabajo de la Comisión de Lucha contra el Contrabando, fue acordada la implementación de un plan estratégico para combatir la fuga de alimentos y combustible a través de la frontera.
Hacer la ruta completa del producto, el producto que se genera en Venezuela, desde el puerto hasta la casa de los venezolanos, si es necesario.
Sin embargo, ciudadanos de ambas naciones expresaron a La Voz de América su descontento por la medida y las consecuencias que puede generar.
Con cerrar la frontera a mí no me parece que se solucione nada, porque de igual manera se están pasando los productos y nosotros los venezolanos somos los que estamos pagando la consecuencia que no tenemos, no conseguimos productos.
Lo que pasa es que hoy en día por la necesidad económica de este país, entonces hacen esa forma para que disminuya un poco el contrabando.
En tanto, la diputada al Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano, de oposición, señaló que esta medida no debería generar consecuencias a nivel diplomático entre ambos gobiernos.
El gobierno nacional tiene derecho a controlar nuestra frontera. Nosotros no tenemos derecho a ir a la frontera colombiana del lado de Colombia, pero del lado de Venezuela tienen que establecerse controles que hasta ahora no se habían establecido.
El cierre fronterizo nocturno, en principio, es por un mes. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro no descarta prorrogar la medida. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El presidente Obama interrumpió nuevamente sus vacaciones veraniegas para pedir calma en las calles de Missouri, especialmente en el área de Ferguson, que es un suburbio de la ciudad de San Luis. El jefe de Estado se refirió a los disturbios raciales que durante 5 días se han producido en esa localidad, donde un joven desarmado de raza negra, Michael Brown, de 18 años, murió luego de que un policía le disparara.
And when something like this happens, the local authorities, including the police, have
cuando algo así pasa, las autoridades locales, incluyendo la policía, tienen la responsabilidad de abrirse y ser transparentes en la investigación de esa muerte y explicar cómo están protegiendo a la comunidad. No hay excusas para actos de violencia contra la policía y para aquellos que usan esta tragedia como excusa para saquear y cometer actos de vandalismo. La policía tampoco tiene excusas para usar fuerza excesiva contra los manifestantes. Obama dijo haber hablado con el gobernador del estado, Jay Nixon, quien se desplazó hasta Ferguson para tratar de calmar los ánimos de la comunidad predominantemente negra. De hecho, debido al fallecimiento, la muerte trágica de Michael Brown, los disturbios raciales en esa ciudad pues han, digamos, causado inestabilidad en la zona, y el gobernador Nixon relevó a la policía local de las funciones de velar por la seguridad de la comunidad.
In order for that important process of healing and reconciliation to begin, we need to
para que ese proceso importantísimo pueda comenzar, ese proceso de sanación y reconciliación, necesitamos hacerle frente a retos sumamente importantes de manera inmediata. A tal efecto, estoy anunciando que la patrulla de autopistas de Missouri, la patrulla de caminos, bajo la supervisión del capitán Ron Johnson, quien creció en esa área, estará liderando el equipo que provee seguridad en Ferguson. Horas antes, el gobernador Nixon habló telefónicamente con el presidente Obama sobre la crisis. El mandatario estadounidense, una vez más, ofreció todo el apoyo necesario para restablecer el orden y la paz en el suburbio ubicado en las afueras de San Luis. Las familias de los diplomáticos estadounidenses serían evacuadas de Freetown, que es la capital de Sierra Leona, uno de los países más afectados por el virus del ébola, informó la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf. Por recomendación de la Embajada de Estados Unidos en Sierra Leona, el Departamento de Estado ordenó hoy la salida de todos los miembros familiares elegibles no empleados por la misión. La embajada recomendó la medida de manera de precaución luego de la decisión tomada por la Oficina Médica del Departamento de Estado en el sentido de que no hay opciones para servicios de salud de rutina en importantes instalaciones médicas de Freetown debido precisamente al brote de ébola. Estamos reconfigurando el personal de nuestra embajada para responder mejor a la actual situación. La vocera Harf agregó que todo el esfuerzo del gobierno de Washington está concentrado en la ayuda a ciudadanos estadounidenses en ese país, al gobierno y al pueblo de Sierra Leona y a las organizaciones internacionales de salud para enfrentar este brote sin precedentes de ébola. Y un camarógrafo de la agencia de noticias estadounidense The Associated Press y un traductor palestino murieron a raíz de una explosión mientras trabajaban en un informe sobre las secuelas del conflicto en la Franja de Gaza. Simon Camilli y Ali Shida Abu Afash perdieron la vida en Beit al-Lahiya cuando un proyectil israelí que había quedado sin explotar finalmente detonó. Las autoridades informaron que la explosión ocurrió durante una operación en la que la policía intentaba desactivar explosivos dispersos tras los enfrentamientos entre Israel y Hamas. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que lo
el
manda.
Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Yesterday we lost one of the greatest, not comedians, but one of the greatest entertainers of all time. But for tonight, I don't know if it's in your programs. If it is, you can pull it out. I want us to just sing a little bit of Friend Like Me before we go.
Broadway rindió tributo a la memoria de Robin Williams, apagando durante un minuto las marquesinas del Distrito Teatral en Nueva York, donde Williams actuó en 2002 en un show de comedia en vivo que estamos escuchando. El actor se suicidó esta semana en su residencia de Tiburón, en California, tras luchar contra una severa depresión.
I still love what I do, but not at any price. I'm not talking about money. I'm talking about what my family needs.
Celine Dion canceló abruptamente el resto de sus presentaciones en Las Vegas y una prevista gira por Asia para dedicarse a su salud, la salud de su esposo y la crianza de sus tres hijos. La artista hizo el anuncio el miércoles en un comunicado. El esposo de Dion, el productor René Angelil, fue operado en diciembre de un tumor canceroso. Los organizadores de los conciertos del artista canadiense dijeron que se devolverá el dinero a las personas que compraron boletos para las presentaciones.
There are nearly a quarter million Amish living in the U.S.
Las autoridades de Pensilvania pidieron al Discovery Channel que retire de la programación la serie Amish Mafia porque presenta, en su opinión, una imagen intolerante de la secta religiosa Amish, asentada mayormente en el condado de Lancaster, y los hace ver como si fueran una comunidad dominada por el crimen.
The mafia operates outside of Amish law. And the elders basically just looked the other way.
La petición fue firmada por el gobernador, senadores y legisladores estatales, funcionarios públicos y el alcalde de Lancaster.
The Amish primarily drive horse and buggies.
El canal Discovery no ha respondido públicamente a la petición. El show presenta a un grupo de hombres Amish encargados de hacer cumplir la ley dentro de la comunidad.
Thank you all. I'm really excited to be here and play for you tonight.
What if you were wearing a sundress? Y en el drama Nashville de ABC, que regresa en la nueva temporada, Charles Steen y Chris Carmack van a presentarse cantando en vivo en el primer capítulo.
I had a beer with Billy today, hadn't seen him in a month or two.
Según Nielsen Soundscan, el éxito de la serie le ha ayudado a vender 4 CDs con canciones del show para un total de 627 mil copias.
Thank you. God bless you. Good night.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, la, la. Whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Israel Navarro, quien es analista y estratega político, en torno al impacto de la crisis que en los Estados Unidos se involucra la administración del presidente Barack Obama.
Básicamente, digamos, son temas aislados, pero todo prácticamente viene a conjeturar un poco a lo que es la percepción pública del presidente Obama. Por un lado, el problema de los niños en la frontera, pues básicamente era la historia de una crisis anunciada. Cuando se pasan la legislación a favor de los Dreamers, que era de todas aquellas personas que entraron de niños, pues básicamente no se instruyó fuera de Estados Unidos que eso solamente aplicaba en circunstancias específicas, solamente para las personas que hubieran entrado antes del 2000. 2006 o 2007. Y bueno, básicamente esto lo que vino a impulsar fue una oleada de migración de los padres enviando a los hijos, lo cual pues fue un acto muy, muy irresponsable, pero finalmente fue una falta de comunicación. Por otro lado, bueno, el tema de Irak, cuando se replegan las tropas de Irak, pues bueno, eso también tenía un costo político, el hecho de replegar a los efectivos militares, y pues obviamente empieza a ser un caldo de cultivo de problemas que vienen a repercutir al presidente Obama y a la imagen pública de Estados Unidos en el extranjero. Y por último, pues bueno, también la situación en el Medio Oriente relacionada con Hamas e Israel. Tradicionalmente Estados Unidos ha sido el aliado de Israel y pues obviamente tiene que haber un cierto respaldo hacia el Estado de Israel. Pero bueno, pues esto también en términos humanitarios viene a cambiar un poco la percepción que se tiene sobre el conflicto y viene a afectar al presidente Obama. Lo que vemos es que el presidente Obama empieza a acelerar ese típico proceso en donde todos los presidentes al final de su mandato terminan con una percepción menor del poder. Hay un término en inglés que los agrupa como lame ducks, ¿no? Que ya están un poco en descenso y en declive su poder. Y pues creo que eso es lo que está pasando en este momento, que al presidente Obama, con todos estos temas de la agenda internacional y local, viene a mermarle un poco esa imagen pública y está entrando en esa etapa, pues un poco de en el ocaso de su mandato.
Israel, ¿de qué manera el hecho de anticipar acciones ejecutivas podría ayudar a mejorar la imagen del presidente, especialmente cuando hablamos de inmigración?
Sí, bueno, pues en efecto, ese va a ser uno de los temas cruciales que va a determinar el próximo ciclo electoral, ¿no? Creo que su función, independientemente de que esté en el ocaso de su mandato, su función es cumplir a cabalidad con las promesas de campaña y cumplir a cabalidad con las funciones de su mandato. Y entonces, muy seguramente, eso es uno de los temas principales que va a tener que enfrentar el presidente y va a tener que tomar medidas drásticas que a lo mejor no son tan populares, pero al final del día le llegan a retribuir en términos electorales al Partido Demócrata.
En términos de elecciones de medio término, para el Partido Demócrata, todo esto que está enfrentando el presidente Obama, ¿ayuda o perjudica a Israel?
Yo creo que es un balance en términos negativos para ambos partidos. Yo no creo que los demócratas se vayan a ver beneficiados de esto, ni tampoco los republicanos. El tema de migración es un tema muy escabroso que inclusive ha cortado cabezas al interior del Congreso. Por ejemplo, el caso que vimos del diputado Eric Cantor, pues muy seguramente eso fue a raíz del tema migratorio. Entonces es un tema espinoso en el que no todo mundo quiere entrar, obviamente porque tiene un costo político muy alto, y al final del día lo que la gente percibe es que independientemente de que si son demócratas o si son republicanos, el Congreso no está haciendo su trabajo. Y entonces yo creo que va a haber una penalización para ambos partidos en términos de abstencionismo. Creo que eso se avizora tangiblemente para el próximo ciclo electoral de medio término.
Israel Navarro es analista y estratega político. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. El gobierno de Brasil está implementando una nueva estrategia para proteger el patrimonio cultural de las tribus indígenas en el Amazonas.
El gobierno de Brasil acaba de grabar un encuentro entre la tribu Ayaninka y otra tribu no contactada, que tuvo su primer encuentro con la civilización en junio de este año. En este encuentro, 7 indígenas no contactados cruzaron el río Embira y entraron al pueblo Simpatía, donde la tribu Ayaninka se ha establecido. El grupo de no contactados llegaron armados con arcos y flechas, pidiéndoles comida y ropa. El grupo parecía como estuvieran huyendo de algo, y más adelante fue confirmado que muchos de sus dignitarios fueron asesinados por otros que no eran indígenas. Según Sarah D. Schenker, este grupo de indígenas no contactados es un grupo entre muchos que optan quedarse separados de la civilización.
Se cree que hay más de 70 tribus no contactadas solamente en Brasil y que estas personas son las más vulnerables del planeta.
Fernando Campa, de Ayaninka, tomó la iniciativa de compartir 2 manos de bananas con los no contactados, como un gesto de buena fe.
Últimamente, la política de la Fundación Nacional Indígena es respetar la voluntad de los indígenas. A diferencia de nuestro pasado, estamos dispuestos a aceptar el momento que la gente indígena escoja para hacer contacto permanente con la sociedad brasilera.
El 1 de agosto, el gobierno de Brasil comprometió más de $2 millones a la protección de grupos no contactados en el oeste de la Amazonía. Parte de este dinero va a ser utilizado a favor del establecimiento de 4 bases nuevas de contacto y para programas de educación.
Finalmente, el 9 de agosto de este año, el mundo celebró el Día Internacional de Personas Indígenas. El objetivo es destacar la importancia de proteger a los indígenas a través de políticas y programas. Victoria Sánchez para La Voz de América.
Los piratas informáticos han utilizado como objetivo a bancos, empresas y gobiernos, lo cual se ha convertido en una de las amenazas de seguridad tanto de estados como de particulares.
Los archivos médicos electrónicos son la nueva norma en la informática de salud. Permiten a los doctores acceso a todos sus archivos en computadora, pero también pueden permitir a los piratas el mismo privilegio, creando un reto jamás visto para la medicina. La información proveniente de la prestigiosa revista New England Journal of Medicine muestra cómo un pirata informático llamado Anonymous infiltró el Hospital de Niños de Boston a principios de este año. Las defensas cibernéticas del hospital fueron suficientemente poderosas como para bloquear estos ataques, ya que ningún archivo de paciente fue dañado. Pero este grupo sí logró desacelerar los servidores y la página web de la institución. El Hospital de Niños de Boston estaba preparado, pero ¿lo están los demás? Una investigación muestra que 94% de las instituciones de salud ha sido blanco de pasados ataques cibernéticos. Mejor seguridad informática en los hospitales sería una buena receta, ya que tienen en sus manos nuestra confianza y nuestros archivos médicos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Seguimos con más informaciones desde Washington. Trabajadores de la salud en Estados Unidos están aprendiendo cómo se siente padecer demencia para entender y mejorar los tratamientos aplicados a sus pacientes.
El mal de Alzheimer afecta a millones de personas en todo el mundo, pero para las familias y aún para los trabajadores de cuidados de salud es a menudo difícil de comprender. Ahora en el estado de Florida, un proveedor de salud está centrado en mostrar a sus empleados cómo realmente se siente padecer de demencia, enviando a sus trabajadores en una gira virtual. Estos anteojos especiales son solo una de las herramientas que se usan para enviar a los empleados en este recorrido. Fue desarrollada para que los participantes puedan sentir lo que se siente tener la misma discapacidad sensorial que puede sobrevenir en algunos pacientes de Alzheimer. Para el Consulado de Cuidados de Salud, la gira es tan poderosa que quiere que todos sus empleados experimenten esta condición, incluyendo hasta los ejecutivos de la organización.
Lo hemos abierto a cualquier persona en la empresa que le gustaría hacerlo. Hemos animado, incluso alentado firmemente, probablemente a la mayoría de los empleados aquí en la oficina. Contamos con alguna parte de nuestro personal regional que supervisa nuestras instalaciones y ellos también se han sometido a la gira de demencia, en particular nuestros enfermeros regionales. Y ahora tenemos un nuevo proceso que va a dar inicio aquí, en las instalaciones, de modo que puedan comenzar a experimentar lo que es tener demencia.
Los participantes usan guantes que les privan el sentido del tacto, anteojos y calzado especial para hacer la gira. También tienen sonidos en auriculares que los distrae y ahoga las voces de otra gente. Entran en un cuarto oscuro y se les pide que completen varias tareas simples. Las reacciones varían de lágrimas a risas, pero siempre es una experiencia reveladora. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, firme durante las primeras 24 horas se mantiene el nuevo cese al fuego pactado por 5 días entre Israel y el pueblo palestino.
Una tentativa de paz se ve en el horizonte. Las negociaciones entre palestinos e israelíes continuarán con la mediación de El Cairo con una extensión de 5 días a la tregua y media hora adicional al vencimiento del plazo. Residentes palestinos esperan que en esta ocasión se retire el bloqueo de la franja de Gaza que ha causado el deterioro de la economía del área. Conversaciones entre los dignatarios palestinos se darán en los próximos días.
La delegación palestina viajará a Ramallah mañana por la mañana para consultar con el presidente Abu Mazen y con el liderazgo palestino.
Tanto israelíes como palestinos están optimistas de que esta nueva extensión de la tregua y las negociaciones proveerá más tiempo a ambos liderazgos y tranquilidad a las comunidades afectadas. El líder de las negociaciones de los islamistas expresa que hay optimismo de llegar a un acuerdo.
Todavía hay una oportunidad real de llegar a un acuerdo, con una condición, que las fuerzas sionistas dejen de jugar con terminologías y de esconderse en un ardid que hace que nuestras demandas no tengan efecto.
Pero fue un mal inicio a las conversaciones. En el momento que culminó la anterior tregua de 72 horas, cohetes fueron disparados desde Gaza e Israel respondió con ataques aéreos.
A pesar de las conversaciones, la brecha entre las dos partes es muy amplia. Ahora tendrán que esperar hasta el lunes para ver si llegan a algún tipo de compromiso. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Con connotaciones penales, será la investigación de las autoridades brasileñas por la muerte en un accidente aéreo del candidato presidencial por el Partido Socialista, Eduardo Campos.
La inesperada muerte del candidato socialista Eduardo Campos en un accidente aéreo en Santos, Brasil, no solo cambiará el tablero político, sino también la decisión de una gran mayoría de los 120 millones de electores aptos para participar en las venideras elecciones que se realizarán a comienzo del mes de octubre en la nación suramericana.
Cuando muere un candidato, siempre eso tiene un impacto muy grande en los votantes, y sobre todo siendo un candidato que era joven, que era muy popular.
El Brasil está de luto y sentido.
Precisamente esos dos sentimientos pueden privar en la reelección o la derrota de la actual mandataria y candidata Dilma Rousseff.
La candidata de vicepresidente de la fórmula, señora Marina, va a ser muy popular en algunos sectores de la sociedad que estaban descontentos que ella no era la candidata. Ahora que es la candidata, muchos piensan que puede que ella fuerce una segunda ronda para la presidenta Rousseff. Y en una segunda ronda cualquier cosa puede pasar.
Y aunque el final aún no está escrito, para otros conocedores de la contienda política brasileña, es difícil que ese tablero político cambie a menos de 2 meses de los comicios presidenciales pautados para el 5 de octubre.
Yo personalmente no creo que vaya a pasar mucho de esto, porque Eduardo Campos no era muy conocido por todo Brasil.
Todo parece indicar que la número 2 de los socialistas, la popular ecologista Marina Silva, será nominada y captará, como lo cree también la catedrática Astrid Arraraz, otros millones de votos que se sumen a los casi 20 que obtuvo en la contienda electoral del 2010.
Va a haber el voto pena, ¿no? El voto de simpatía, el voto de pobrecito murió, vamos a votar por la que lo va a reemplazar.
El Partido Socialista de Brasil tiene 10 días para escoger al candidato que sustituirá al fallecido Campos para las elecciones de primera vuelta que están pautadas en ese país para el próximo 5 de octubre. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y ahora nos vamos a Venezuela.
El gobierno y los trabajadores de la siderúrgica del Orinoco, Sidor, alcanzaron un acuerdo para el nuevo contrato colectivo de unos 14.000 trabajadores de la empresa básica más grande de Venezuela. El secretario del sindicato, José Meléndez, dijo que se logró un acuerdo para discutir el contrato colectivo vencido desde el año 2009. El nuevo establece un pago diario equivalente a $15 a tasa SICAT 2, que serán cancelados en 4 partes a lo largo de este año. Inicialmente aspiraban llegar a $18.6 diarios. Pero este acuerdo no impidió que por tercera vez esta semana, los trabajadores de Sidor salieran a la calle a protestar por sus derechos laborales. Este jueves marcharon desde las puertas de Sidor, llamada ahora Alfredo Maneiro, por la autonomía sindical y en contra de la represión. Esta semana resultaron heridos 3 trabajadores y 15 fueron detenidos cuando manifestaban y fueron reprimidos por la Guardia Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Y al cierre, Robin Williams estaba sobrio y sufría las primeras fases de la enfermedad de Parkinson, al igual que ansiedad y depresión en el momento de su suicidio, dijo este jueves la viuda del actor en un comunicado. Susan Schneider indicó que Williams todavía no estaba preparado para compartir públicamente su lucha contra el mal de Parkinson. La enfermedad es un trastorno progresivo del sistema nervioso que afecta el movimiento. El actor Michael J. Fox, quien ha tenido durante mucho tiempo la enfermedad, es conocido por sus esfuerzos para financiar la investigación sobre ella. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, de Jimmy Cook en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche.